Mar estima la humedad al 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Cilli.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Lamento informar que esta introducción es apenas un fragmento en vivo de un programa que se escuchará grabado. El motivo es la enfermedad de nuestro compañero Barton y el mal estado general de casi todo el plantel de La Venganza. Como mañana estaremos en Quilmes, hemos preferido preservar al ya mencionado Barton y al resto de los perjudicados para estar allí en perfectas condiciones. Entonces, mi aparición aquí es para confirmar nuestra presencia en Quilmes mañana. Estaremos en el Teatro Cervantes, allí en la peatonal Rivadavia, número 125, allá por las 9:30 de la noche. Sin cautos que deseen adquirir entradas podrán hacerlo en la boletería de ese mismo teatro, como ya se habrán imaginado. Les pedimos disculpas en nombre de todos los suspendidos, perjudicados y humillados de este plantel. Los saludamos hasta mañana en Quilmes, y les recordamos que el viernes también estaremos temprano, pero en el galponcito, ya que habrá función de matiné para las viejas. Así que ahora sí, escucharemos un programa grabado y queda la promesa de encontrarnos mañana en Quilmes. Esto ocurrirá a la voz de Aura.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Tenemos aquí en el Lóbrego Galponcete de la calle Gorriti con muchísima gente amiga esta noche. Aprovechemos el gran número para hacer temblar los estamentos de Occidente con esta ovación a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, señores, hablaremos esta noche de los Juegos Olímpicos, ya que estamos en víspera de los Juegos de Brasil. Según se dice, los Juegos Clásicos, los de Grecia, fueron fundados allá en el 776 a.C., que es además el punto de partida que utilizaban los griegos para empezar a contar el tiempo. Así estuvieron durante más de 1000 años, hasta que en el siglo IV después de Cristo tuvieron lugar los últimos juegos. Los mitos señalan dos versiones. La primera tiene que ver con los dáctilos, dos versiones respecto a quién inventó los juegos, ¿no? Los dáctilos eran hijos de Rea, eran 10, 5 varones y 5 mujeres, en obvia referencia metafórica a los dedos de las manos. Los dáctilos eran magos, se les atribuía la difusión y la invención de casi todos los aparatos. Estaban emparentados con los curetes y se cree que como ellos cuidaron a Zeus, el príncipe de los dioses, en la infancia. Estos cuidados quizá fueron parte del nacimiento de los Juegos. Quiere decir que según esa tradición, los Juegos Olímpicos fueron para entretener al niño Zeus. Uno de estos dáctilos se llamaba Heracles, que no es Hércules, nuestro amigo. Se cuenta que él, este dáctilo, fue quien fundó los Juegos y fue quien llegó hasta el país de los hiperbóreos, allá en el norte donde Judas perdió el poncho, para buscar olivos con los que luego se coronaba a los campeones. Sin embargo, la tradición más aceptada dice que no, que fue el verdadero Heracles, el que todos conocemos, hijo de Zeus, el que inventó los Juegos. Parece que después de la conquista de la Élide, Heracles reunió a sus tropas y utilizó el botín del saqueo, todo lo que habían andado afanando por ahí, para instaurar el Festival Olímpico. Juegos cada 4 años en honor a Zeus, el papá de Heracles. Lo primero que hizo Heracles fue diseñar el lugar pertinente. Era un foro destinado a la competencia y otro a lo sagrado. Empezó a medir el recinto de las carreras, cercó un bosque para honrar a los dioses, en fin, hizo muchas cosas, pero no tantas. Parece que mientras trabajaba lo molestaban mucho las moscas, y entonces ofreció un sacrificio a Zeus. Zeus envió entonces a las moscas zumbando al otro lado del Éfeso. Los lugareños siguieron haciendo estos sacrificios cada vez que se aparecían las moscas para molestar a los jugadores olímpicos. Que los olímpicos, que los participantes en las Olimpiadas fueran molestados por moscas, es enternecedor. La mosca como molestia cotidiana está decayendo. Cada vez hay menos moscas. Y cada vez las molestias son de otro orden más tremendo. Yo soy partidario de la restauración de la mosca como compañera de todos nuestros días. Pero no importa esto. El asunto de las moscas sugiere otras incomodidades. El amigo Burjard cuenta que Olimpia era un lugar pésimo. Era un pueblito de cuarta categoría. Todos los que llegaban para los Juegos debían dormir amontonados a la intemperie y en tiendas de campaña cuando mucho, de día estaban expuestos a un sol tremendo, se pasaba mucha sed porque el agua del río que corría por ahí no era potable, te la tomabas, te envenenabas. Entonces, sufría muchísimo. Claro que todas estas penurias estaban compensadas por una animación notable y por encontrarse todos en la víspera de la gloria eterna. Llegaban barcos desde todas las colonias griegas y ahí no solo viajaban atletas, sino filósofos, poetas, escritores, apostadores, proxenetas, vendedores ambulantes, músicos, bailarines, todo para asistir a los antiguos juegos, que duraban 5 días nada más, y comenzaban en agosto como una fiesta religiosa, en la primera luna llena después del solsticio de verano del hemisferio norte. Bueno, el valle además carecía de árboles, no tenía ningún árbol. Heracles fue al país de los hiperbóreos, donde había olivos, y convenció a los sacerdotes para que le dieran uno solo. Lo plantó en Olimpia y dio órdenes luego de coronar a los vencedores con las hojas de olivo, la única recompensa. Bueno, parece que las ramas para la corona tenían que cortarlas con una hoz de oro, y debía cortarlas un niño de cuna noble cuyos padres estuvieran vivos. Cuando los victoriosos volvían a sus pueblos, eran todos griegos. Tanto es así que no podía participar de la Olimpiada ningún niato que no hablara griego. Tampoco podían participar de ninguna manera las mujeres. Y no solo no podían participar en los juegos, sino que no podían participar ni siquiera como espectadoras, no podían ver. En cierta ocasión, una señora trató, disfrazada, de participar y la descubrieron. Desde entonces, para que no se produjeran estos engaños, se dispuso que todos los atletas compitieran desnudos. Decía, buenas tardes, discúlpeme, aquí estoy. Como he dicho, cuando volvían a los pueblos de los cuales venían, si ganaban, los recibían como héroes, con desfiles por las calles, a veces les daban dinero, obsequios, se les condonaba el pago de impuestos y hasta se construían estatuas. En cambio, se castigaba a los tramposos. Cuando se descubría algún tramposo, se le cobraba una multa. ¿Y esa multa para qué servía? Para financiar estatuas de bronce en honor a Zeus que se ponían en el camino al estadio olímpico, y en ellas, en cada estatua, al pie de cada estatua de bronce que venía como adorno, se escribía el nombre del tramposo y la trampa que había hecho. Así estaba la estatua de Zeus ahí, bronce, y abajo decía, fulano de tal, hacía uno, decía tres y anotaba siete. En los primeros Juegos Olímpicos, alguien dijo que fueron muy aburridos porque Heracles se anotó y ganó todas las pruebas y por falta de contrincante, porque nadie se atrevía a competir con él. Y hasta que finalmente apareció el pugilato, que era uno de los pocos deportes. Por ahí se anotó uno que no era otro que Zeus mismo, el príncipe de los dioses, disfrazado, y luchó con Heracles. Y la lucha terminó empate. Entonces Zeus se quitó el disfraz, todos los espectadores lo aclamaron a los dos con alegría, y la luna brilló como si fuera de día. Esos eran tiempos en que Dios mismo bajaba a la tierra para participar de una romería, de unas olimpiadas, y de yapa como fin de fiesta, hacía brillar la luna como si fuera de día. ¿Cuánto hace que no vemos eso? Durante los 5 días, pocos, que duraba el juego, los reyes de todas las regiones proclamaban un armisticio total. Y después se seguían matando. O sea, no ganábamos mucho. Los primeros juegos consistían solamente en una carrera a pie de 190 metros. Después se agregaron carreras más largas, luchas, el pentatlón, que comprendía lanzamientos de disco y jabalina, carreras a campo traviesa, salto de longitud y lucha libre. Después agregaron pugilato, carreras de carros y saltos, y carrera con la armadura puesta. Es extraordinario. ¿Por qué no hay en los Juegos Olímpicos carreras con la armadura puesta y con los zapatos llenos de porotos? Teodosio, que era un emperador cristiano, prohibió los Juegos Olímpicos. Dice, qué sé yo. Allá en el siglo IV después de Cristo. Y pasaron 1500 años sin Juegos Olímpicos. Hubo en Inglaterra algún intento, ¿no? Pero hasta que apareció el famoso barón de Coubertin, y allá en 1896 reinstauró los Juegos Olímpicos. Y hasta incluso permitió que las mujeres participaran. En Ámsterdam, las Olimpiadas de Ámsterdam, a los atletas se les permitió admitir algunas mujeres en sus pruebas. Estaba una carrera de 800 metros que causó una gran controversia porque después de terminar la prueba, muchas competidoras se desmayaron. Entonces los tradicionalistas se apoyaron en ese resultado para subrayar que a las mujeres no debía permitírseles competir. Incluso el presidente del Comité Olímpico Internacional, un señor Belé Latour, insistió en que se regresara a las Olimpiadas solo para hombres. Y otros dijeron que, dada su fragilidad, las mujeres no eran capaces de afrontar pruebas de resistencia física que las hacían envejecer prematuramente. Después se descubrió que los hombres también se desmayaban. Pero bueno, yo siempre soñé con que hubiera olimpiadas en pueblos humildes como la verdad Olimpia, en vez de las olimpiadas de Londres, de Río, de Moscú, de Los Ángeles. Por ahí, las Olimpiadas de Caseros, provincia de Buenos Aires. Ahí, en un terreno de frente a la estación, nada más. No grandes estadios. Terreno frente a la televisión, ahí. Todos los tipos. Corren. Saltan. Nunca pude. Nunca se pudo hacer. La municipalidad se postuló. Ya sabe cómo son los poderes. Usted no sabe el poder que tiene el comerciante de Londres. El corazón de Grecia era el agón, el espíritu agonal, la competencia. Agón quiere decir competencia, y de ahí viene la palabra agonía. Agonía no quiere decir, o al menos no quería decir, que te estabas muriendo, sino que hablaba de la lucha del moribundo contra la muerte, la agonía del cristianismo de Unamuno es la lucha del cristianismo contra la muerte, no una decadencia. Bueno, ese espíritu agonal de Grecia consistía en la lucha sin encono, la competencia sin encono, sin odio, y este era el corazón del pensamiento griego. A todo le encontraban una manera de convertirlo en competencia. ¿Escribían tragedias? Bueno, vamos a hacer una competencia a ver quién escribe la mejor tragedia. Y a ver quién escribe la mejor comedia. Y a ver quién llega más rápido hasta allá. Y a ver quién vence a otro en una lucha franca. los actuales macanudos del Comité Olímpico pretenden encarnar una especie de gesta ética que en realidad no es más que una colección de melindres que la moral hegemónica ha consagrado por la fuerza. Nosotros aquí creemos más bien en la amistad, pero en la amistad que se funda en la justicia, en la igualdad, no en esa condescendencia que tienen los poderosos dándole la mano al ganador de la maratón. Y a mí me parece que solo es posible jugar con amigos. Y aquí estamos, esperando nuestra verdadera Olimpiada, sin violentos, sin tramposos. Recién entonces, cuando todos seamos amigos, podremos esperar que empiece el juego. El juego. Por favor, play the game.
Open up your mind, don't let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you had to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. When you're going down and your resistance is low, light another cigarette and let yourself go. This is your life. Don't play hard to get. It's a free way. Everybody plays a game of love. My camera flat has just begun. Love runs from my head and to my toe.
My love is pumping through my veins, driving me insane.
De compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Pablo González. El tema de las tarifas y el impacto que tiene sobre todo a nivel país.
La verdad que yo veo las crónicas, por ahí no reflejan la dureza de la reunión, ¿no? Sobre todo la posición de Chubut, Santa Cruz y en alguna medida La Pampa. En resumen, las facturas vinieron con un 1.372% de aumento, o 1.286% aumento. Le tratamos de explicar al ministro de Energía que esto es una barbaridad. Primero dijo que estos números estaban mal. Después de varias discusiones, ofreció una rebaja del 50% de esto, es decir, de 1.372 a 750%. Sigue siendo un disparate.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¡En gente! ¡El look de los Martín Fierro! En una edición especial te mostramos a los que brillaron en la red carpet, los preparativos de las divas, los ganadores, los chimentos y los cruces más picantes. Todo lo que nadie vio de la gran noche de la televisión como solo gente te lo puede mostrar. Además, el diario y las mejores fotos de la aventura de Facundo Arana en el Himalaya. Y de regalo, la revista de la Feria Masticar. ¡Gente!
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina. Y hoy tenemos un asunto verdaderamente controversial. El asunto es, cuando usted llama a su trabajo diciendo que está enfermo y no va a poder acudir,
¿sí?
¿Cómo sabemos si miente?
¿Por qué suponer que miente? Porque
bueno,
hay antecedentes.
Hay antecedentes y corren los tiempos que corren.
Sí, está bien. Muy bien.
De manera entonces que... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿quién habla?
No voy a poder ir. No puedo ir al trabajo.
Berlonghi, es usted, lo estamos esperando en el trabajo. Habla el Chancho.
Hola, Chancho. Me siento muy mal.
Bueno, sepa, Berlonghi, que le vamos a mandar el médico. Y así es. Lo que se hace es mandar el médico.
El médico de la empresa.
El médico de la empresa, que es un médico, imagínese, no es exactamente Luis Pasteur. Le mandan un tipo ahí.
Un Ortiva,
sí. Ahora, ¿qué hace usted, le pregunto yo, cuando tocan el timbre y usted, que está lo más fresco, no, ve que es el médico de la empresa? Yo me meto enseguida en la cama y me hago el enfermo.
Sí, por supuesto que usted, primero no tiene que atender usted la puerta.
No, queda feo.
Tiene que...
Y al menos... transpirado con una pelota bajo el brazo.
No. ¿Algún familiar suyo? ¿Usted vive con familiares?
Sí, solamente en realidad no me gusta vivir con nadie. Pero para cuando viene el médico de la empresa,
sí,
que yo no fui a trabajar, tiene que haber alguien para atenderlo.
Bueno.
Entonces me casé.
Bueno, entonces a su esposa,
claro,
le dice... ¿Cómo se llama su esposa?
No importa, señor, no se lo puedo decir.
Bueno.
Usted va a querer tener una aventura amorosa con ella.
No, señor,
ahí está.
Por
¿Usted
favor.
¿Qué quiere, engañarme con mi esposa? No lo tolero.
Pero si no le digo eso.
No, bueno, puedo soportar que me engañen con mi esposa.
Le dice...
Una de las peores cosas que me pueden hacer es engañarme con mi esposa.
¿Pero por qué de las peores cosas si usted solamente la tenía para ir a atender la puerta cuando se enfermó?
Bueno, pero ahora... no importa.
Bueno, pero bueno, usted le dice... Mabel...
No se llama Mabel.
Bueno, entonces...
No, usted me dice que tirás verde para cosechar maduro.
No, señor.
No se llama Mabel.
Bueno, le dice... Che, anda a atender la puerta, que debe ser el médico de la empresa.
Decirle que estoy enfermo, decirle.
No le tiene que decir, ya se sabe.
Bueno.
Pero ella tiene que ir, abre la puerta, como interrumpiendo algo importante. Está preocupada. Claro. Está preocupada.
Disculpe, le tiene que decir al médico. Usted debe ser el médico de la empresa. No sabe lo preocupada que estoy porque mi marido está muy enfermo.
No. No le aclara eso. Solamente un gesto, una sensación. Ay, doctor, pase por acá.
A ver, pero me voy a entrar. Toque de nuevo la puerta. ¿Quién es?
El doctor de la empresa.
Ah, ¿qué tal, doctor? Ay, doctor, pase por acá. Si usted dice una cosa así, la cabeza, sin ningún sentido.
No, tiene con algún jadeo. No,
ya
algún...
le tiene que decir, ay, doctor, menos mal que vino usted porque... Apúrese porque me parece que está agonizando este muchacho.
No, bueno, no sé si tanto dice. Bueno, a ver dónde está el enfermo.
Bueno, ¿en dónde va a estar? En la cama, doctor.
Es el legajo 15218.
¿Qué?
El legajo 15218. Está en el cuarto, me dice usted.
Está en la cama, señor.
Sí. ¿Qué le anda pasando?
¿Quiere pasar a lavarse las manos, doctor?
No, yo me la tengo este alcohol en gel.
¿Los pies?
No, señor, señora.
Bueno, entonces yo era el enfermo.
Sí.
¿Qué sé yo?
No, ¿cómo qué sé yo?
No, ¡ay, no, qué enfermo estoy!
No tiene que sobreactuar.
No. Me río por detrás.
¿Usted sabe qué tiene que...? Se pone de espaldas a la puerta del cuarto.
¿Cómo hago?
En la cama, se gira.
Me tengo que poner boca abajo en la cama.
¿Por qué? ¿Dónde está la puerta? ¿Arriba del techo?
Sí. Es como una escalerita.
Se pone de espaldas a la puerta. Así se hace el sorprendido cuando el médico ingresa.
¡Oh! ¿Quién es usted?
Así.
¡Un ángel!
La entresueño. ¡Ah, oh, doctor!
¡Ah, oh, doctor! ¡Ah, oh, ya está!
Bueno.
No creo que agregue mucho eso.
¿Qué le anda pasando, 15218? ¿Su nombre?
No le puedo decir, doctor.
¿Cómo no me puede decir si soy de la empresa?
Borlenghi. ¿O no? Berlonghi.
¿Berlonghi? Sí. Mire, Berlonghi, usted tiene ya inasistencias reiteradas.
Ay, que avísele mis microbios.
Pero usted, ¿qué se volvió prepotente.
Me enfermo.
Bueno,
entonces, ¿qué hago? Me muero directamente.
No le dije nada.
No, pero es que tengo inasistencia reiterada, que es una enfermedad.
No, pero lo que pasa es que me llama la atención.
Avísele a los microbios, a los gérmenes patógenos.
Yo no tengo nada que avisar.
Yo ya tengo inasistencia reiterada, así que se la agarren con alguno que no haya faltado nunca.
Bueno, mire, parece que usted...
¿Usted es el médico o el vigilante?
Usted, parece que usted tiene mucha energía para la discusión.
No,
recién,
no, señor.
Cuando entré se estaba muriendo.
De hecho,
y ahora
me estaba muriendo, efectivamente.
Y bueno, y ahora está discutiendo.
Pero la injusticia, etcétera.
Bueno, mire, yo acá por 15218 tengo inasistencias reiteradas y me figura observado.
Y sí, me tiene que observar.
¿Qué síntomas tiene?
Los peores.
No, los peores no.
Sí. Nómbreme un síntoma cualquiera.
Fiebre.
Tengo.
Escalofrío.
Tengo.
Picor.
Tengo.
Envío.
Tengo todo.
No, señor, ¿qué tiene?
Deme 15 días para reponerme.
¿Cómo 15 días?
15 días, por lo menos, con la enfermedad que tengo. Anoche tuve alucinaciones.
¿Qué alucinó?
Bueno, fantasmas.
Bueno, no, fantasmas de...
Ah, más, sí,
¿de qué tipo?
No, fui al baño, por ejemplo,
¿sí?
Y apareció un ser.
¿Un ente?
Un ente, ahí está. Luminoso, ¿no?
Ah, era luminoso.
Sí, a la salida del baño. Yo ya había ido al baño.
Ajá.
A la vuelta, me encara, ¿no? Y me dice, buenas noches, dice, venimos en son de paz.
Qué trillado eso, para...
Y sí. Venimos en son de paz, yo soy de Ganímedes,
ajá,
una de las lunas, no me acuerdo si de Saturno, de quién, o de Júpiter, dice el tipo. Y queremos que terminen con tanta guerra, tanto odio.
¿Pero qué tiene usted que ver con la guerra?
Dice, tenemos armas muy superiores a las de ustedes y que lo vamos a hacer pomada, en una palabra. Salvo que ustedes terminen con el odio, me dice, y todo eso que no hace falta que yo le diga.
Pero, no, discúlpeme.
El tipo.
No, el tipo no, el ente.
El ente, ¿no? Me dice, me miró así como... Ahora, en realidad en un idioma que yo lo entendía, pero no lo entendía, ¿me entiende? Se comunicaba por...
telepáticamente.
Sí, ahí está.
Mire, es muy raro lo que me está diciendo.
Disculpe que le hable en este idioma, pero igual no importa, si usted no me entiende, porque me entiende igual, ¿me entiende?
Bueno, no. No le pudo haber dicho todo eso que usted puede traducir casi literalmente.
Claro.
Y yo, por lo que entiendo, como médico que soy y perito psiquiátrico,
perito, sí.
Entiendo que usted tiene alucinaciones del tipo paranoide.
Bueno, ¿qué le digo?
No, digo...
Yo no sé, es... le conté como cierto. Le dije, tengo alucinaciones, doctor. ¿Eso por qué? Por la enfermedad. Tengo tanta fiebre, tanta porquería.
No sé si es por la
tanta
enfermedad.
Tanta podredumbre que tengo alucinaciones, por ahora clásicas.
Sí.
Y después me levanté, fui de nuevo al baño y se me apareció un ángel.
Ah, también es clásico.
Me dice... a ver si terminan de una vez con los pecados, dice que se viene el fin del mundo y...
¿Y no vio una luz al final del camino y...?
No, ¿qué se cree, que estoy loco?
No, señor, pero me está diciendo que alucinó todo eso.
No, señor, tengo alucinaciones de esa naturaleza.
Mire, eso yo lo voy a tener que mandar al psicólogo de la empresa, porque...
Bueno, pero deme cuanto menos 15 días.
No, ¿cómo 15 días? El psicólogo viene y lo ve un rato y lo diagnostica...
¿Hay psicólogos, Barton, de las empresas?
Sí, señor, por supuesto.
Hay
un gabinete psicológico.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Este es el gabinete psicológico?
Sí, ya lo ve.
¿Cómo puede ser? ¿Y qué hacen? ¿A quién atienden? Por ahí, un tipo, un empleado, por ejemplo, un taller mecánico, una fábrica
sí.
¿De qué?
Puede ser de lo que quiera, de barrenadores.
No, eso no me gusta. Una embotelladora de gaseosa.
Bueno...
El tipo llena
eso, a eso tienen más psicólogos que operarios de las máquinas.
Bueno, ¿y el tipo qué le agarra? Le agarra, se volvió loco.
No, le dice, sí, porque el trabajo.
Agarra a revolver botellazo por todos lados.
Claro. Entonces lo mandan a recursos humanos al gabinete psicológico. Le dice, estoy como loco, este trabajo en serie me estresa.
Claro.
Me siento una pieza más de la maquinaria y el capitalismo internacional.
Ajá. Bueno.
Y entonces el psicólogo le
da 15 días.
No, le dice, bueno, venía a charlar, después de hora, ¿no? Fuera del horario de trabajo, y ¿qué te anda pasando? ¿Qué te pasa?
Para mí el psicólogo, discúlpeme, ¿no? Tendría que ir a las casas de la gente. No, estar
a domicilio.
Ahí en un lugar hostil, ahí con todo decorado mal, ¿no? Como son los psicólogos.
Bueno, no, veces están...
Entonces, que vaya a la casa. El tipo se encierra en la cocina con el psicólogo.
Sí.
Cierra todo, los echa a todos los parientes que están parando la oreja.
No, señor.
A ver qué dice, anda a escuchar a ver qué dice nosotros. Pero es mucho mejor en la casa. Todo, para mí, el médico en la casa.
¿Todo a domicilio?
Todo a domicilio, tendría que ser como era antes.
Bueno,
como
no
era
sé.
Antes, señor.
Bueno, no era mejor por ir a domicilio. Sí, es verdad que hay algunas personas que hacen terapia psicoanalítica.
Ajá.
A través de la computadora.
¿Cómo ahora, puede ser?
A distancia, de un país a otro, de una ciudad a otra.
Que, en italiano parecen más graciosas las cosas, ¿no?
Sí. No hay psicoanálisis en italiano.
No hay.
No, porque lo mismo que en portugués.
¿Por qué?
Porque es más gracioso,
claro,
¿qué vas a contar?
Se toman para el churrete.
Claro, estoy con un traumacinio. Tengo un traumacinio.
El loquismo mental.
Sí. Bueno, pero usted habla con la computadora y lo ve al
psicólogo. Acá en este programa hemos prohijado mucho las operaciones en casa. Porque no son tan traumáticas. Entonces viene el equipo de operación. Usted se tiene que... operar, ponele del apéndice.
Sí, del apéndice.
Del apéndice. Bueno, muy bien. Y se lo operamos, vamos. ¿Mañana a qué hora puede ir el equipo? A las 4 de la tarde. Bueno, a las 3 de la tarde van los primeros, que son los que desinfectan.
Bueno, pero no, hay que desinfectar.
Bueno, ¿dónde quieren que lo operemos? Y si mejor, ¿qué le parece la cocina?
Pero si está lleno de
la
cosas.
La cocina, cada rato pasa alguien. Y bueno, entonces la pieza. Y la pieza, bueno, pero ahí en el comedor.
Bueno, pero no
en
se
el comedor,
puede.
Justo arriba de la mesa del comedor. desinfectamos todo, le ponemos unos trapos.
No, trapos no, sino se ponen unos...
Unas toallas, lo que sea. Y primero vienen los tipos ahí, viene con DDT, le echan rayos.
No, eso es veneno.
Ah, oh, desinfectan bien todo, que no haya nada, pero obvio no. A las 4 menos 10 llegan los tipos que ya vienen con las manos lavadas del hospital. Vienen así con la mano arriba, que no tocan nada, los vienen sosteniendo.
Pero de todos modos, aunque no tocaran nada, ya están, bueno, está todo contaminado.
Y ahí nomás lo tiran al tipo arriba de la mesa del comedor y lo operan.
Pero lo abren ahí...
Sí, sí, lo abren, lo operan. Sí. Se abran en un agujero, saquen el apéndice, tírela y ármelo de nuevo.
No, y ármelo de nuevo, no. Después, usted cuando lo dejó abierto, se le meten todos los gérmenes patógenos que hay
no
en el
área. No le digo que acabamos de desinfectar.
No sirve eso que desinfecta.
Llevamos como 20 kilos de acaroína.
No sirve nada.
La acaroína
nada,
mata todo, señor.
Le mata a las hormigas, las cucarachas, pero no le mata los bichos.
Bueno, mal, también le echamos... Lisofor, lo que sea.
No, los microscópicos.
Sí, señor, yo vi por la televisión que de cada 100 germen patógenos, sí, 99 los hace pomada.
No, no es así. Le digo que para una operación se toman otros recaudos.
Bueno, ¿qué le echan? Le echamos lo mismo que le echamos en el hospital, ¿visto?
Sí.
Lo reparte el Ministerio de Educación.
Pero está lleno de... Los quirófanos son más... No tienen objetos que sobran.
Es lo mismo, además... En este comedor no anduvo ningún enfermo con ninguna podredumbre, salvo usted.
Sí.
En cambio, los quirófanos andás a ver quién estuvo antes. Mirá el que vino antes. Yo siempre pregunto cuando me van a operar. Digo, ¿y acá quién estuvo y de qué se operó?
No, pero...
Y estuvo el fulero Thomas, que tenía todas las enfermedades de este mundo.
Pero bueno, así no ahí, se puede.
Hoy no me opero. En cambio, en este comedor... Acá comemos, señor.
Sí, come, pero...
Como toda una familia sana, dice.
Pero...
Y nos vamos a quedar acá a acompañar a mi marido en de mientras que usted lo opera.
Pero por acá...
Y le agarra la mano, la mina, mientras usted lo opera. Salvo que usted lo opere de la mano.
No. No se puede...
Para mí es lo mejor, ¿eh?
Estar acompañado por familiares, sí, no se puede.
Pero una mano agarra la mina y la otra ponerle la madre, el padre, algo. Si quieren, porque veo cómo son los...
No, no se puede, señor. Eso solamente le permiten en los partos, digo que también
no,
se...
A mí de parto no me operaron nunca.
No, señor. Cuando sucede un parto, que se puede
Están
presenciar?
Están todas, toda la familia mirando.
No, todas las
familias. Los vecinos.
Ahí viene, ahí viene.
Sí.
El subte.
Bueno, y miramos todo, ¿no?
Bueno, eso...
Tiene que haber un cuidado, eso estoy de acuerdo. Por ejemplo, los chicos... No.
¿Y no? ¿Qué le parece?
Los chicos por ahí quieren mirar, ¡ay, que lo están operando a papá! ¿Podemos mirar? No. ¿Nahuel? No.
No, pero...
Cuando
claro.
Mami dice no, no. ¿Por qué? Porque ya lo sé. Agarran todo.
Bueno, claro.
Mire, porque... me agarran todo lo que usted se puede imaginar, me lo agarran.
No, y mire que...
Todo quiero... tocan.
Están todos...
Objeto veo, objeto quiero.
No, y no se
bueno,
puede acá.
Fíjese está... si usted está, doctor... Con el bisturín.
Todo el bisturín.
Sí.
Sí. Es ruso el suyo.
Sí. Y se lo agarran. Y empiezan a correrse. Ya que te opero.
No.
Y por ahí se sacan un ojo.
Nadie doctor. Toca el bisturí.
Nadie. No. Y menos ahí correr. Se corren uno con otro al lado del enfermo. Que por ahí se nos cae de la cama y no sabemos qué hacer.
No, puede pasar cualquier cosa.
¿No? O el pulso. Le corre, estamos haciendo un corte, pasa, le mueve la mano al doctor y lo cortamos por la mitad.
Se queda todo abierto como una
y
cartuchera.
Claro, para sacarle el apéndice empezamos en el cogote, la rajadura.
Sí, le queda muy demasiado cómodo. Lo mismo las mascotas, porque hay
al perro, que... el perro, y el perro que por ahí cree que es comida.
Ya venía sospechando el perro. Decía, este gordo es comida, este lo agarro. Sí. Y así abierto y bueno, se tienta cualquiera.
Mire, todo eso hay que reformar.
Bueno, lo que pasa es que no se puede hacer todo en la casa, porque para algo existen los hospitales, para algo las fábricas no están en su hogar, sino en otro sitio.
No estoy hablando de fábricas.
Bueno, pero de todo modo.
Estoy hablando de una persona enferma.
Sí, pero la persona enferma también tiene... ¿Qué mueve la cabeza?
No, sigue pareciendo como que no, que parece mentira esta situación.
Mire, al enfermo, al trabajador enfermo,
claro,
como es el 15218,
sí, sí.
Le hacen hacer muchos trámites posteriores para que desista de volver a pedir.
Claro, para que no se enferme más.
Para que no se enferme más.
Por ejemplo, lo hacen ir enfermo y todo a un hospital a pie, lo hacen ir.
Claro, y ahí
tiene que... tener un certificado.
Sí, señor. Y el sellado está en el quinto piso por escalera.
Sí, sí. Y no lo obligan a donar sangre, buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí me obligaban a donar sangre, sí, sí.
¿Cómo lo obligaban? ¿Y cuánto?
Ah, si cada vez que entraba al hospital...
Sí.
Ponele a cualquier cosa. A sacar el certificado de domicilio o algo.
¿En un hospital?
Y yo no sabía mucho.
Ah, bueno.
Y decía, bueno, antes de entrar... Tiene que donar cuanto menos 2 litros de sangre.
¿Cómo? Pero es que es un peaje de sangre.
Sí, sí. Y así, bueno, yo debo haber donado. En un mes doné como 15 litros.
No puede ser.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es verdad que hay bancos de sangre.
Sí.
Que eso está bien, donarlo que siempre hace falta.
¿El qué?
Los bancos de sangre necesitan sangre.
Y sí, que van a necesitar.
Sí. Entonces, usted va y puede donar. Ahora que le saquen de prepo... Es medio raro.
Uh-huh.
¿Y 2 litros por vez?
Sí, eso sí.
¿Usted cuántos litros de sangre tiene, más o menos?
Yo tendré 20, 25 litros, por lo menos.
¿25 litros? Que no lo agarren los mosquitos, porque...
Pero ¿cuánta sangre tiene un cristiano?
No, yo creo que...
Yo calculo 20, 25 litros
por vez. No, señor.
¿Menos, dice usted?
Muchísimo menos.
Ah, bueno.
¿La quinta parte? Menos de la
quinta parte. La quinta parte, 1 litro.
Menos. No, menos de un litro, no,
menos
digo.
Menos de un litro, menos de poquito. Según, para mí hay gente seca.
Hay gente de menos sangre.
Que no tiene sangre prácticamente, que tiene como un juguito.
Sí, pecho frío.
Que tendrá un poquito, está todo humedecido. En cambio hay gente...
Que le va.
Se corta un poquito y sale.
Sí.
¿Sabe? Porque tiene mucha sangre. Es gente de... Mucha sangre y poca sangre.
No.
Mismo sí. la circulación. A algunos la sangre prácticamente no le circula. Se le queda...
Pero está muerto. ¿Cómo no le va a circular?
No, le va despacito. Apenas, si se mueve la vela, sangre... Y a otro, vos le ponés la oreja en las venas y sentís derrapar la sangre. Sentís como...
Como fluye.
Sí, sí. Como derrapa en las curvas.
Qué raro eso.
Antes no había circulación de la sangre.
¿Antes de qué?
Antes de Huygens. Que fue el que inventó la circulación.
No, descubrió.
Bueno, lo dicho, lo mismo.
No es lo mismo.
Hasta ese momento, no, a la gente no le circulaba.
Sí, circulaba,
hasta
señor.
Que él y otro tipo, Miguel Servet, descubrieron o inventaron,
inauguraron,
vamos a decirlo mejor, la circulación de la sangre. Y desde entonces, bueno, a la gente le circula la sangre.
Pero no, la gente ya...
Antes la gente tenía la sangre quieta, y listo, era otra vida la que... Una vida más tranquila.
No, era así, señor.
No es como ahora.
Ya los mamíferos, a todos les circulaba la sangre.
Ya, después de Servet también, porque casi al otro día que la inventó para los seres humanos, dijo, y los mamíferos también, chao.
No, ¿qué? ¿Es Dios?
No, es un científico, señor.
Y bueno, pero no...
Bueno, no me discuta, señor.
No le discuto nada. No me voy a poner a discutir con usted... que ya lleva 2 días no asistiendo al trabajo.
Así es.
Y la verdad, ¿qué quiere que le diga? Yo no le voy a firmar la ficha, ¿eh? Me parece que va a perder el presentismo.
¿Usted, yo podría llamar a otro médico?
No, usted puede llamar
denunciando a... como que usted, etcétera.
¿Usted me está amenazando?
No, estoy diciendo que quiero una segunda opinión.
No, usted puede...
Porque tengo acá a mi cuñado, que es médico.
Sí, pero hay lazo de familiar.
Buenas tardes. Soy el cuñado, que es el muchacho.
¿Qué tal? ¿Su nombre?
No importa.
No, sí importa. Acá no importan los nombres
cuñado,
de nadie.
El cuñado.
Escúcheme, cuñado. Sí.
Acá... Doctor cuñado, por favor.
Doctor cuñado. Doctor cuñado, acá su cuñado me dice... que usted es médico.
Sí, bueno, efectivamente.
No sé qué número de matrícula tiene.
No, ¿qué?
¿No, qué?
No, soy médico, digamos.
No, digamos, no. ¿Qué matrícula tiene?
Matrícula es... Le voy a dar el número de mi matrícula.
Sí, por favor, cuando tengo que anotar.
775-032-906-55-036-6-7-5-0-1-2-8-1.
Mire, a mí me parece...
¿Que se lo diga de nuevo? 775-03-2-906-55-03-6-6-7-5-0-1-2-8-1.
Bueno, mire, a mí
Fíjese
me parece...
la grabación, a ver si te guardo.
A mí me parece que me está mancaneando, porque...
Me parece que lo estoy inventando.
Me parece que es muy grande el número para la cantidad de médicos que estamos matriculando.
Que yo vengo de un pueblo que prácticamente somos todos médicos.
Bueno, no, de todos modos. De todos modos. Ahora, colega, ya que estamos entre colegas.
Sí, ¿no? Sí, ¿qué tal? Qué cosa las enfermedades, ¿no?
Escúcheme.
Parece mentira.
Acá el su cuñado, 15218. Yo, la verdad, no le firmo la ficha porque está sonado. Yo creo que no va a poder volver al trabajo ni a ningún otro lugar.
Y bueno, entonces con más razón se las tiene que firmar.
Y no, pero mire, esto es imposible, ¿no?
Acá, entre nosotros, doctor, esto no lo podemos arreglar de alguna manera.
¿Usted qué está proponiendo? A ver si es más claro, colega.
Bueno, mire, colega no. En realidad, soy el cuñado. ¿Dónde veo un cuñado médico? Nadie tiene un cuñado médico. Pero... ¿Lo conoce a 120 pesos?
¿120 pesos?
Sí. Vamos Ahora... directamente, para no andar roñoseando.
No, 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 escúcheme.
Ya le ofrezco mi máxima oferta, 120 pesos, y usted firma todo, y somos felices para siempre. Mire, mire.
Usted, no, no me muestre la plata, por favor.
La puntita.
Señor, soy...
Ya se le hace agua a la boca, ¿no es cierto, señor?
Soy un hombre de la salud, de la ciencia, un servidor público.
Por lo mismo, claro.
Señor, 150 pesos, y esto está todo firmado... con el sobrelacrado, todo como corresponde.
Mira, está hablando con una persona generosa, más porque esta guita es de mi cuñado. Así que así lo hace. 100 por un lado.
Sí.
120. 125. 126.
Bueno, no.
126 con 50. 150.
Los billetes nuevos son
un
estos.
Billete, sí, de 23,50.
Sí, sí. Tiene la ballena al revés este, ¿no? Pero bueno, se lo voy a tomar igual. ¿Sabe por qué? Porque estoy conmovido por ver una familia unida.
Ah, sí,
que
sí.
La, tanto en la salud como en la enfermedad y todo eso.
Doctor, y ya que está, mire, ando con un dolor acá que estoy viendo el diablo en calzoncillo.
¿A usted le duele cuando hace algo en particular o le duele todo el día?
Me duele todo el tiempo, me duele todo el tiempo.
¿Y si usted llora?
No sé, porque todavía no lloré.
Bien.
Pero acá me duele, ¿eh?
¿Acá?
No, no, acá.
Ah, discúlpeme.
Ah,
¿y si le hago así?
Bueno.
No, señor, no. Eso sí le duele.
Y me duele, pero me gusta, doctor.
Bueno, no, mire. ¿Sabe que usted, ahora que estoy observándolo, se contagió de su cuñado?
No me diga.
¿Usted permaneció mucho tiempo aquí con él?
Prácticamente duermo con él.
Y usted también está sonado, le digo, ¿eh?
¿Y no podríamos arreglar esto de alguna manera?
Con 120 pesos, yo le puedo hacer una receta que se va a curar de eso.
Sí lo hace, doctor. 100, 110, 130, ¿no? Me tiene que dar 10 de vuelto.
No sé si tengo cambio en todo lo que me dio. No sé si tengo de 10.
Bueno,
pero
no,
no importa. Usted tómese esto cada 6 horas.
Ajá.
Ahora que pienso, yo le estoy recetando esto a usted, pero no le receté a su cuñado. No sé si quiere también curarlo o lo dejamos así.
Como usted prefiera.
No, déjame usted.
No sé, ¿usted tiene la obligación de curarlo o no?
Sí, con la tarifa esa.
Sí, bueno, le podemos dar también a él, total.
Son otros 120 pesos, porque... Bueno, usted me dio 130, 110, sí, sí. Vamos a redondear. Claro, vamos a redondear.
No sé, espere, 10 que usted me debía.
Sí.
23,50.
¿Y por qué?
33,50. 34, 35.
Sí.
40. ¿Cuánto me dijo?
120.
40, 120.
Ah, mire qué billete de raro.
Billete de 80 pesos.
Sí, sí. Salieron muchos de todos los colores. Sí,
con un lagarto en la palma.
Bueno, mire, entonces se toman estos los dos.
Sí.
Y me vienen a ver la semana que viene. Bueno, según cómo se siente, si usted se si nota que está mareado, ahogado, a punto de morirse o algo así.
Sí, ¿qué hago?
Le pego un llamadito.
Ajá, ¿qué número tiene?
Yo estoy a la tarde.
Ajá, ¿qué número tiene?
8.
Porque acá yo tengo que es el 775032906550367501281.
Sí, prefijo 11.
Muy bien.
Me llama ahí. Sí. Igual yo estoy a la tarde en el consultorio, no me llame a la mañana ni a la noche.
Y lo puedo llamar ahora porque ahora mismo me siento
mal. Ah, ¿se siente mal? Sí, se sí, está sí.
¿Hola?
Sí, hola.
Hola, ¿doctor?
Sí.
¿Se acuerda de mí? Soy el cuñado.
Ah, ¿cómo le va?
Sí, bueno, estoy acá, si quiere se lo digo personalmente.
Bueno, sí, dígamelo personalmente, te deje el teléfono.
Me estoy muriendo, doctor.
Bueno, mire, yo se lo dije cuando entré.
Sí.
Que esto estaba muy muy complicado.
Ah, ¿y no se puede arreglar de alguna manera?
Mire, realmente se ha cumplido mi horario de trabajo.
Bueno, mire...
Usted no ha cumplido el suyo.
¿Usted, doctor?
Bueno... Digamos, doctor, lo que se dice doctor.
Claro.
Soy el médico de la empresa.
Claro, médicos de la empresa generalmente no son médicos, ¿no?
Bueno, no es que no son médicos exactamente, pero... Claro,
en general son vecinos de la empresa que nos agarran así y dicen, ¿usted no quiere ser médico?
¿Que usted me está ofreciendo un trabajo para algún otro lugar? ¿O?
No, le pregunto cómo se consigue ese laburo.
Sí, usted se presenta como médico en una empresa, dice que va por las casas firmando los vistos buenos de los enfermos, y eso es el trabajo, hace la recorrida.
Doctor, ¿me permite que le bese las manos?
No, por favor.
Bueno, muchas gracias. Usted hace mucho bien, Usted hace mucho bien, especialmente a mi cuñado,
Bueno.
Tome. Le voy a dar una pequeña propina, si no se ofende.
¿Sí?
Tome, 23,50.
Ah... Un billete de 23,50. Es hermoso.
Bueno, muchas gracias.
Vaya con Dios, ¿eh? Que pronto.
Adiós, doctor.
Adiós.
Adiós, adiós.
Y salud.
Salud, gracias, gracias. Me olvidé decirle, doctor, ¿podemos hacer una... ¿Cómo le llaman ustedes los médicos?
Una pausa.
Una pausa, doctor.
Hagámosla.
Pausa.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:01 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 12 grados 7 décimas, humedad 75%. Secuestraron al exdiputado Osvaldo Mercury. Fue capturado junto con su familia y los delincuentes pidieron una suma cercana al 1,5 millones de pesos. Luego de una negociación se pagó el rescate menor a esa suma y lo liberaron. Este hecho representó el secuestro extorsivo número 104 en lo que va del año. Por otro lado, en las últimas horas, un menor de 10 años estuvo cautivo, atado de pies y manos y sin luz durante un día. La policía lo encontró en un hotel de Constitución. El fiscal de la investigación, Carlos Tornelli, informó sobre el hecho.
El chico lo secuestró una gente conocida de la madre, que se había interiorizado sobre sus ingresos, evidentemente estaba ávida de dinero, y lo tuvo cautivo en un cuarto sin luz, atado de pies y manos, durante un día y medio más o menos. Detuvimos a una persona que iba a tratar de cobrar rescate. La segunda persona detenida indicó el lugar del cautiverio.
Reiteramos, un delegado municipal de Mendoza amenazó a un policía que lo multó. Se trata de Oscar Páez, delegado de Medrano, quien le dijo a la gente que le iba a informar al intendente de Junín que el oficial lo quiso coimear, que se enojó y que le quiso hacer una multa. El policía, quien grabó la conversación, le respondió que hacía su trabajo y que lo iba a denunciar. Por su parte, el jefe policial de la provincia, Roberto Munívez, dijo que el oficial grabó la conversación porque quiso resguardar el buen accionar policial.
Esto ya está radicada la denuncia y se están labrando las investigaciones administrativas también de rigor a fin de establecer preinicialmente y conforme los contenidos del audio, todo estaría dentro de lo enmarcado del buen procedimiento policial. Indudablemente que la graba en el uso de sus propias facultades y a toda vez que quiere resguardar el buen accionar de su acción como funcionario policial, y seguramente que él ha notado algún hecho llamativo por el cual tomó la decisión de grabarlo, y nosotros en este sentido lo vamos a respaldar y avalar al efectivo policial, porque lógicamente estas situaciones desacreditan a los buenos funcionarios policiales y hacen de la pérdida de la confianza y autoridad ante el resto de la comunidad.
Deportes. Carlos Sánchez se unió a la selección uruguaya y lo amenazaron de muerte. El exjugador de River dejó la concentración del Monterrey de México para comenzar con el entrenamiento con su selección de cara a la Copa América, pero se fue sin autorización del club y los hinchas aztecas lo amenazaron por su actitud. Monterrey jugará la final del torneo local ante el Pachuca, situación que agravó aún más el momento del uruguayo. La temperatura en Buenos Aires 12 grados 7 décimas, la humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país, pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hace mucho que no me como una rosca. Nuestra habitual sección dedicada a la comida y los peligros que devienen de los descuidos y de los abusos en su envase. Tenemos aquí una investigación que ha hecho esta misma radio.
Sí, señor.
En supermercados, fábricas de alfajores, fábricas de rosca principalmente. Ahí se descubrió, digamos, la principal fuente de contaminación.
¿Por qué en la rosca y
la rosca de Pascua, aunque quizá también la de Reyes, tiene, disculpe la expresión,
sí,
un huevo?
Sí, la de Pascua, la de Reyes no.
La de Reyes es como la de Pascua, pero sin huevo, aunque yo he visto con huevo también.
No
puede
ser.
Porque hay heresiarcas en muchísimas panaderías. El caso es que la rosca se vende envuelta muchas veces.
Sí, a veces envasada al vacío, toda pegada, el plástico
pegado.
Toda
viene pegada con una especie de celofán o de plástico, no sé qué. Y se ha descubierto que muchas de esas roscas llevan años envasadas.
Bueno, no sé si años.
Que van quedando de un año para otro en el depósito de los supermercados, de las panaderías, de otros comercios.
Quizás algunas importadas vienen de otros países.
Vienen de otros países de mano de obra barata.
Sí, señor.
Donde, qué sé yo, se hacen las roscas por un centavo la hora.
Sí. Y las hacen junto con las camisetas de Barcelona.
¿Qué gana? Van a hacer una rosca un tipo que gana un centavo.
Sí, sí.
Y que además no se cumplen, buenas tardes.
Buenas tardes.
No se cumplen ninguna de las normas higiénicas. Entonces,
bueno,
yo he propuesto ahora, ante el Consejo Deliberante, o como quiera que se llame,
sí,
una noción.
Una moción.
Ah, que es la clausura inmediata de todos los negocios.
No, bueno, pero ahí.
De todos los negocios de la capital.
No, ¿qué tiene que ver? Yo tengo una ferretería, me va a clausurar la ferretería.
Bueno, está bien. De todos los negocios que tengan algo que ver con la comida, ya está.
No, que tengan algo que ver con la comida, tampoco.
¿Qué nos importa?
No, que vengan con rosca de este tipo, de malas condiciones.
¿Usted sabe el daño que puede hacer una rosca vieja?
Bueno, me imagino que si se crían gérmenes en la rosca vieja, porque la rosca es desde el universo de la repostería, es como de lo menor, ¿no?
Es un abuso, además, una rosca, porque ¿sabe dónde está la ganancia?
¿En dónde?
En el agujero.
Bueno.
Si la rosca tiene un agujero demasiado grande, evidentemente.
Bueno.
A usted le están sacando masa.
No le saca.
Ahora, yo le digo que al contrario, cuanto más grande sea el agujero, más masa será necesario para rodearlo.
Bueno, sí,
así
también.
Que yo me defiendo así de la acusación que me hacen los inspectores de tener mis roscas muy chico el agujero.
Pero no es ese.
¿Cómo no? Punto. Muy grande, me dice. A mí me acusan de agujero grande.
Claro, no.
Y yo digo no, justamente. El agujero grande garantiza toda una costa.
El tamaño de rosca también.
Estamos hablando de rosca de redes, ¿sí?
Pero no,
sí.
No es con el agujero. En verdad la rosca es un budín doblado. Pegado en los extremos.
Usted está criticando la
forma. No, señor,
rosca.
Usted se metió con el agujero de la rosca.
No, me metí con el agujero.
Ah, sí, un budín.
Con la cantidad de rosca. Y segundo, con la calidad de la masa y de la podredumbre que le ponen adentro.
Bueno, lo que pasa es que la rosca se caracteriza por los pliegues. Es una masa de pliegue.
¿Qué pliegue?
¿No vio que la masa tiene unos pliegues? No es una masa lisa.
Usted nunca vio una rosca, señor.
No, como que no, señor. La rosca de Pascua.
La rosca es como un pan de leche, señora. Así,
sí.
Una factura. Usted se la come, la moja. ¿Usted la moja en el café con leche?
No, ¿cómo va a mejorar?
Le voy a preguntar una cosa. Yo el otro día salí con una chica, ¿no?
Sí.
No con mi novia. Es una chica que todavía no es mi novia. Pero bueno, yo salgo con ella y le converso, le digo cosas.
¿Con esa cara?
Y, sí. Y por alguna razón no puedo seducirla. Y el otro día pedimos café con leches.
¿Con leche?
Y yo me pedí, deme un pedazo de rosca, le digo, leche que está ahí.
Sí.
Había una rosca ahí que...
¿Qué?
Estaba medio fané la rosca.
Claro.
Y me quise comer un pedazo, no podía. Agarré y la mojé en el café con leche.
Señor.
Absorbió como toda la taza entera.
Sobre todo que era café, ¿no?
Sí. Y empecé a comer con cierta desprolijidad.
Sí.
Voy a reconocer que con cierta... Con una desprolijidad rayana en lo asqueroso.
Sí.
Y ella dijo por ahí, permiso. Y se fue.
¿Y qué le parece, señor?
¿Usted cree que habrá sido porque de algún modo la molesté mojando...
Le dio asco.
La rosca
le dio asco,
café con leche.
Le dio asco, sí. Quizás ya venía con un poco de asco antes. Y además...
Claro. Y le digo porque ahora tengo que... También invité a otra a tomar algo.
Sí.
Me aconseja que repita...
No, de ningún modo.
Pero que yo veo rosca y me tiento.
No, tienes que pedir... ¿Vio de esos lugares que le sirven pedacitos de cosas?
¿Cómo pedacitos de
cosas? Sí. Mini porciones, se les dice.
No son mini porciones, son lo que dejan los otros.
No, pero señor, dice.
Son, qué sé yo, en vez de darte una medio luna mordida, vos la devolvés. Entonces te la cortan toda chiquitita en un platito, qué sé yo, ¡ay! Te los comí, la medio luna chiquitita. ¡Qué rica, qué rica!
Sí.
La anduvo mordijeando uno que.
En los bares de por acá, le dicen. Le dicen, te puedo traer una bandeja de tips. ¿Y qué son esto? Cachitos de cositas.
Cosas que le sobran, que juntan del piso.
No. Es una degustación. Entonces usted come, por ejemplo, una torta de amapola.
¿Amapola?
Una torta de... ¿De qué quiere la torta? ¿Qué? Una delicatessen.
¿De Villa Gesell?
No, señor. Con una rodaja de naranja sobre el chocolate. Ahora sale mucho el cítrico que corta el chocolate amargo.
Corta mal. Te corta el mambo, digamos.
Bueno, y en esos lugares, usted con esta pretendiente... O usted es el pretendiente.
Yo soy el pretendiente.
Ella no pretende mucho.
Sí, la verdad.
Sí. Bueno, la puede sorprender con una degustación, quizá, y para mí la de...
Claro, tengo que decir ahí, ¿no? Antes de...
Sí, sí. Para mí la de amapola.
¿Y para mí la de qué le digo?
Para mí la de amapola.
Ay, o la para compartimos. Mí la de amapola, le digo, sí, sí.
O la compartimos.
¿Te parece que la compartamos?
Claro. Ay, no sé, es muy chiquita, dice ella. Sí. Entonces dice, bueno, igual. Igual, la partimos y la compartimos. Y así se va generando...
Sí, se va generando un clima...
Un clima...
Que deviene en una gestión venérea, lisa y llana.
Bueno, no sé.
¿En qué momento tengo que decir, bueno, terminemos ya con todo esto?
Con la bandeja.
Con tanto bulebú y saquémonos...
No lo dicen. Esas cosas no se dicen.
Los atavíos.
Van sucediendo. Lo sugiere. ¿Usted cómo lo sugiere?
Sí, bueno, pero si usted nunca dice nada, nunca. Y está todo. Después pasa nada. Después parece el rolón. No.
Sí, unos tips. Puede ir a otro lado de ese bar, a otro bar.
Bueno, y así. Pero no me desvíe el tema porque usted debe ser un cómplice de los que envasan cualquier cosa.
No, hay...
Una vez que lo envasan, se desligan de toda responsabilidad.
No se desliga.
Sí, señor.
Hay, en los supermercados, por ejemplo, en los grandes supermercados, no. Hay un sector de panadería.
Sí, venden de las peores facturas que se puedan imaginar. Quien quiera pésimas facturas, que vaya al supermercado.
Bueno,
hay facturas absolutas sin nombre.
Sí,
no tiene nombre, tenés que de esa, deme, de esas verdes.
¿Usted va al que le vende el suelto?
Sí.
¿Al tipo? ¿O ya tiene una góndola donde está envasado?
Ya está envasado todo.
Tiene sí. La etiqueta, tiene todo.
No vaya, ahí no
sí, vaya.
Y no. Al otro lugar tampoco.
No, pero ¿sabe qué? Usted puede tocar con el dedo, presiona en el paquete, le digo, ¿no? Con el dedo. A ver cómo está, por ejemplo, los cuernitos, los de grasa.
¡Ah, qué rico!
Creo que son ricos. A veces están...
¿Quién es?
No, señor. Están muy duros.
Sí, está muy duro. El cuernito tiene que ser tierno.
Tiene que ser tierno.
Ah, a mí me gustan los cuernos tiernos.
A mí también. Que para duros uno ya...
Claro.
Pero el cuerno recién hecho, tierno...
Y usted, vale que usted agarre un paquete, por ejemplo, que tiene 5 cuernitos, pero usted quiere 4. Agarra, le rompe el plástico con el dedo, le saca uno.
No, señor.
Le dice, ay, cóbreme 4 porque le saqué uno, yo quería 4.
No, viene
bueno,
de 5.
Pero ya vienen así, pero ya se lo saqué, ¿qué hago? ¿Se lo pongo otra vez?
Viene de 5, es así. Después hay algunas cosas que no se ponen de acuerdo, acá en Buenos Aires, en otros lugares sí... Por ejemplo, el chipá. Le venden por chipá unas 10 variedades de cosas.
Como el tiramisú.
Sí, también.
Usted pide tiramisú en un restaurante, le pueden traer...
Cualquier cosa.
200 cosas diferentes.
Yo le puse chipá. Está flaco, esto no es chipá.
No, claro.
Y esto otro también, y esto otro, y son distintos tamaños, distintas formas. Bueno, sí. Eso también es para denunciar.
¿Usted en el supermercado mira el cartelito?
¿Qué cartelito?
El cartelito que tiene. Yo fui el otro día uno... que tenía comidas para llevar.
Sí.
Y entonces, tuve una fuentecita con cosas, todas parecidas, ¿no? Era una especie
pero
de...
Pero ¿a dónde va usted? Nada tiene, ¿no?
Una especie hombre, todo se parecía al vitel toné.
Sí.
Sepultado había cosas. Entonces, si revolvía un poco, por ahí había una papa, un pedazo de zanahoria, algo, una arveja.
Sí. Abeja y en todo las comidas.
Y entonces, para saber qué era, mirabas el cartelito. Pero el cartelito no era seguro. Porque ponele, había dos cosas pegadas y arriba había dos carteles, como los asientos de los aviones.
Claro, sí, que no
sé. Sería ensalada de papa, ensalada de atún. Y uno sabía cuál era cuál.
Pero no distingue la papa y el atún.
No, porque la ensalada de atún tiene papa. Sí, ¿qué? ¿La podés probar? Eso es mi
problema. No, señor.
Ah, bueno, ¿cómo quiere que me entere?
Pero no, de ningún
porque
modo.
Porque yo traté de consultar a personas, la mayoría eran clientes.
Sí, es que no hay personal.
No hay personal. Yo elegí a los clientes que tenían más cara de dueño, pero sí. No, era simplemente por política.
No, sí, señor, no están ahí para indicarle. A veces está como señalética de comidas... pero se requiere una comida más grande, el cartel que es pinchado en la comida.
Sí, pero a mí no me gusta eso porque son alambres oxidadas.
No, no.
Yo
es...
tengo un amigo sí, que un día también, por hacer una gracia, vio unas empanadas que estaban pinchadas. Un cartel que decía... empanada.
Sí, igual se, la empanada se entiende, señor. Dice de qué es, de carne, de jamón y queso.
Bueno, ponele que decía de que
sí,
empanada.
Dice cartel.
Carne. Porque si no, ojo, que el viandante que quiere indagar acerca del contenido de las empanadas, para no andar preguntando qué hace, agarre y le mete el dedo.
¿Usted todo lo hace con el dedo?
Agárrele, sí, agárrele y mete el dedo. Tipo, sí, ve que está medio solo, así, así.
Señor.
Y agarra la empanada y la pone medio a la luz.
Sí, sí.
Vos le hacés una...
A ver, espere, se pone...
No se ve, se pone los anteojos,
sí,
la alumbra con el celular. De carne.
No, no se puede eso. No se puede eso. Por eso le ponen el cartelito pinchado.
Pero una empanada es un poco enojoso, pero en el caso de las ensaladas de papa, las pulentas, todo eso...
No.
Usted tendría que haber... como una cucharita ahí, de pero, plástico.
Y quitó una
cucharita,
estar...
una cucharita linda, atada con una soguita para que no se la llegue. Y agarré la soguita.
Y todo chupando de ahí, señor. No, usted ya probó como 3-4 veces ahí.
Pero que no, la verdad que no.
Pero eso ya es una porción, lo que usted probó es una porción.
También hay que decir que los compartimientos contiguos donde está la comida,
sí,
se van influyendo.
Está contaminado.
Sí. Un poco de uno cae en el otro, y al final del día está todo más o menos lo mismo.
Sí, es muy promiscuo todo.
Sí, sí, toda una cosa global.
Sobre todo...
una comida global que es todo lo mismo.
El arroz aparece en todas las comidas.
En todas partes.
En la casa de comida hay arroz en todas. Pero... ¿Y no le gusta a usted esos pollos que dan vuelta en el espiedo, todos esos que pinchan?
Y me da miedo agarrarlo.
Pero usted no lo agarra, lo agarra
el tipo. No. Yo creí que lo tenía que agarrar.
No, ¿y cómo lo va a agarrar? Lo espera como una calecita.
Yo otra vez vi a una señora que se quedó colgada. Una señora medio peticita agarró un pollo y lo fue a sacar y pues...
La vieja no lo largaba.
La tiró para arriba y empezó a dar vuelta la vieja.
No. Se hizo el brochet, pobre vieja.
Pero bueno, lo que me han dicho es que a veces esas comidas que están exhibidas allí... permanecen, pero...
Sí, sí.
Años.
¿Quién sabe?
No digo que no la cambien, pero como no limpian bien los cuencos...
Algo queda.
Algo queda, y ahí por ahí puede uno imaginar una papa que sobrevive a todas las razias...
Sí.
...y permanece allí durante años.
Y ahí
eso le dije yo al tipo que me atendía. Después otra cosa es... el tema de pagar
en la caja.
¿Cuánto tarda una persona en pagar en un supermercado?
Y bueno, depende. ¿Usted va a pagar en efectivo, con tarjeta de débito, con
bonos
o con...
Nadie paga en efectivo.
Hay una caja a veces de efectivo solo, pero que está
en otro supermercado al lado, en la verdulería de al lado.
Sí. No, y además sí, en los supermercados ahora que le dan esos bonos de descuento.
Sí, todos tienen. No, yo nunca tuve y soy la única persona que no tengo.
No, pero
no
por eso.
No tengo ni eso, ni tarjeta de, qué sé yo.
Si usted, por
tarjeta
ejemplo...
VIP, ni habilitación.
Ah, no.
Nada tengo.
¿Sabe la
plata?
Ventaja.
Voy yo, 50 sí, pesos, tome, le voy a pagar.
No puede así.
¿Qué lleva? Una flauta. Un pan.
No le puedo pagar.
Adelante de mí, en la cola de menos de 15 artículos hay unos tipos que llevan medio camión de cosas. No sé cómo cuentan 15.
No, pero sí, son 15. Pero usted cómo cuenta, por ejemplo, si usted compra una docena de huevos, no son...
Para mí sí.
No son 12 huevos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
No, usted compró 12, pero compró una docena porque el precio es unitario. La cantidad es por el precio.
Entonces yo llevo un montón de cosas.
No. Se cuenta así, señor. Nosotros contamos por código de barra. Todas las mañanas tenemos los códigos de barra de los precios y decimos, este es el precio 1, 2, 3, así, artículo tanto. Entonces, si usted me pone más de un artículo... ¿Pasa con los yogures que le vienen de a 4? y no los puede comprar de a uno. ¿No los vio esos que vienen todos pegados? Dice, no, yo no, llevo
yo
uno.
Yo lo saco, lo desarmo y saco uno.
No, eso es un delito federal. Usted lo tiene que comprar
y
los cuatro.
¿Qué me dice de esas personas que hacen la cola y se quedan en la cola mientras otro, un cómplice...
Sí, señor.
Un testaferro, va comprando y va juntando todas las cosas y después las trae ahí y el tipo ya está segundo en la cola.
Y bueno...
Ah, yo el otro día vi a una tipa que estaba haciendo eso, ¿no? Y el novio se ve que estaba ahí y ella estaba en la cola. Por ahí dejaba pasar alguno. Bueno, pase, señor. Y por ahí viene el novio con un cargado de cosas. Y entonces yo le dije, ¡eh!
¿Eso le dijo?
Sí, y después perdí la fe.
Bueno, señor.
Y después me arrepentí, pero me miraron y yo no sabía que podía venir después de él.
No, le tiene que decir, no corresponde.
Sí, bueno, claro, pero no me decidía. Y agarré y me fui.
Pero se fue directamente.
Después tuve que esperar a que se fueran ellos y me volví a poner en la...
Señor. Qué corto de genio, así
sí,
que...
Sí, sí, realmente.
Bueno, pero vio que ahora hay en muchos de estos supermercados grandes lugares donde usted mismo hace la cuenta, pasa los productos por la lectora de código de barra.
Yo hago la cuenta que con un lápiz.
No, con un lápiz no. Le va pasando los productos y después dice cómo va a pagar, cuál es su documento.
¿A quién se lo digo?
Toda la máquina, la computadora.
Escúchame.
No lo dice así.
Voy a pagar.
Después tiene también para pesar la verdura, marca el código de la verdura, dice, ¿qué número es el ají morrón?
El 7.
Bueno, marca el 7.
Sí.
Marca el 7, pesa el morrón, le sale
el ticket. Es muy difícil.
Viejo, págueme un sueldo los del supermercado.
Es muy difícil. Bueno, discúlpeme, no tengo más argumentos.
¿Pero cómo que no tiene más?
Me parece que con todo esto basta para clausurar todos los negocios.
No. No puede clausurar. Ahora, yo le pregunto la última pregunta que le hago. Hay muchos productos que son de temporada, productos comestibles, llámese huevos de Pascua, llámese rosca de Reyes, que se venden exclusivamente para una festividad.
Claro.
Al día siguiente sobra todo eso, pasó la celebración.
No sé, o sea, ¿nadie come rosca de Reyes el 7 de enero? No.
No.
Y se enseguida uno se da cuenta de que es vieja.
Claro, ya no sirve más eso.
No, claro.
Pero ¿qué hacen con todas esas roscas?
Bueno, se las guardan para el año próximo.
No,
pues
sé.
Nosotros vamos a hacer, armar una comisión decomisadora, si me permite
sí.
La cacofonía. Y vamos a pasar todos los 7 de enero, todos los 26 de diciembre, por las panaderías y aledaños, y vamos a quemar...
¿Por qué a quemar?
A quemar todo lo que sobró.
¿Cómo mire todo?
Sí.
¿Cómo mire todo?
Ayer estuvimos en el barrio chino
otra
y
vez.
Quemamos todo lo que sobró
del año nuevo
chino.
Del año nuevo chino.
Ah, del año nuevo chino.
Varias cosas ya estaban quemadas cuando las vendían el otro día.
Así que, todo.
No puede quemar lo que sobró, señor. Igual se recicla eso, vio que se hace otra cosa.
Después, vamos a prohibir el uso de las manos.
¿En la cocina? Dice
usted. En todo el territorio nacional. Gente que agarra las cosas con la mano.
¿Y pero cómo vamos a estar que con pinzas todo?
¿En qué lugares que agarran las cosas con la mano? Vamos, no tenga miedo de decirlo.
Y déjenme pensar, la fábrica de pasta, algunas cosas la agarran.
La fábrica de pasta, algunas cosas. Están, agarran los fideos y los tiran para arriba, sí. Y vos ves los fideos que pasan entre los dedos de los tipos. Y quedan ahí como montones de culebra.
Bueno, pero ese es
el tipo como diciendo, qué apetitoso esto.
El valor de lo artesanal.
Lo agarra con la mano, señor.
¿Y con qué quiere que lo agarre? Si
¿Los del helado te lo agarran con la mano?
¿El cucurucho?
Sí.
¿Y con qué lo va a agarrar? ¿Con la nariz?
Con una pizza, con un guante.
No tiene guante.
A mí me parece que el tipo de los helados no tiene guante.
No
tiene guante.
Algunos le ponen, pero creo que es peor...
El remedio que la enfermedad.
No, porque le enrollan una servilleta en el cucurucho.
Es peor.
Y la van enroscando y con los con tres de, con, los, con la otra banda.
Andás a ver lo que anduvo agarrando.
Señor.
Y más cuando el tipo viene de adentro.
Sí.
Y se va para adentro y se viene secando las manos en el pantalón. Sí. Yo ahí digo, no puedo, ¿me puede atender su compañero?
No, o si usted es un heterodoxo que pide esos sabores que no pide nadie.
Sí, que tiene que ir
a buscar. Y lo va a ir a buscar por allá al fondo.
Al fondo, a la trastienda.
Y pregunta dónde está, porque no sabe dónde está el sabor de la montaña.
La tapa se le resiste, porque está medio pegada. Sí. Como nadie pide.
Sí, sí. Son de difícil
salir. Bueno, eso te lo agarran con la mano.
Pero bueno, señor, somos todos hermanos.
No. La galletita que te ensartan en el helado, la agarran con la mano.
Bueno, no solo el último que la agarró, esa galletita
el
viene...
El tipo que te pone las galletitas que acompañan el... Vos pedís un cortado.
Sí.
Y te traen tres galletitas de esas que son gentileza de la casa, qué sé. ¿Con qué la agarran eso? El tipo que está atrás del mostra. Con la mano.
Sí, pero por supuesto.
Con la mano, agarra con una pinza una galletita de un centímetro de diámetro.
Pero desde luego, ¿cómo va a agarrarla con otra
y
cosa?
Y aparte, a mí me parece que esas galletitas, hay muchos que las dejan, que no las comen. ¿Qué hacen con las galletitas que el tipo dejó?
La no vuelven a agarrar con
se la
mano.
Se la encajan al otro que viene.
Y por supuesto.
Y la dan a otro y la agarran con la mano. Ahora, por ahí, esa galletita, el que no la comió, la anduvo mirando. La agarró, la miró, la dio vuelta. Le raspó con la uña a ver qué era lo de abajo. Sí.
Eso sí.
La metió otra vez. Y te la comiste vos después. Sí. Y el tipo andás a ver qué podredumbre tenía, señor. Así viene el dende y todo eso.
No tiene nada que ver. Señor. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero usted no puede desconfiar de todo, porque todo lo que tienen los locales gastronómicos pasó por más de una mano. Una y otra vez, señor.
Bueno, nosotros queremos que todo eso termine.
Pero no, ¿cómo va a terminar con eso? No me siga moviendo la cabeza con desencantos filosóficos a cada paso. Bueno, mire, yo sí voy a llevar estos cuernitos.
Sí. ¿Cuántos quiere?
Y un cuarto de mes.
¿Un cuarto de qué?
De cuernitos. De qué.
No, vienen todos en paquetes de un kilo.
Pero un kilo de cuernitos es un masacote de grasa.
Y sí, señor. Es así, se venden así.
Bueno, pero ¿cómo hacen el cálculo? No, ¿cómo hacen el cálculo? ¿Cómo hacen el cálculo? Si una
no
persona...
hacemos ningún cálculo, hacemos un paquete de un kilo y los vendemos.
No, señor, yo digo, yo vivo solo y quiero comer cuernos.
Va a tener que cambiar de política.
¿Tengo derecho o no tengo derecho?
Sí, señor.
Y bueno, 36. Entonces no, a mí un kilo de... ¿Qué me dura? Que 10 días un kilo de... Se pone todo feo.
¿37?
No, le pido por favor. ¿Qué tiene para solos, digamos, para...?
Para solos, bueno, tiene que ir al fondo, al sector solos y solas, que es comida para solos y solas, ¿no?
Ajá, y sirven qué platillos ahí...
Bueno, hay cosas de a uno solamente, ¿no?
Ah.
Cosas de una unidad. No hay. Prácticamente no hay nada. Porque acá vendemos todos para la familia, ¿no?
Bueno, sí.
El solitario en general no come o va al restaurante.
¿Pero cómo no come?
O se va lejos.
¿Se va lejos a dónde? No.
Acá no tenemos pensado cosas para uno. Realmente no.
¿Pero por qué los alfajores los venden en los paquetes esos de 6?
Sí, tenemos estos que son medio alfajor.
Sí, pero
una
medio.
Una tapa sola, para solos.
Pero no. Usted me está tomando el pelo, eso
sí.
Bueno, señor. La verdad me siento discriminado en este lugar.
Bueno, sí, es verdad.
Y bueno, entonces...
es verdad.
Esta es
nuestra oficina de discriminación. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No hay nada de lo que usted quiere acá.
No, ¿cómo no hay nada? Creía que era una oficina en contra de la discriminación.
No,
para combatir.
Al menos yo entendí cuando vine a trabajar acá, yo soy 2 años que estoy aquí. Me dijeron, vos ocupate de la discriminación.
Bueno, no, pero era para... No, ¿no? Era para combatir.
Cuando viene uno medio yo, me lo echamos a patada.
Mire, si no, le voy a iniciar un sumario.
¿Quién es usted?
Yo soy más chancho que usted en la discriminación.
¿Quién es usted?
Soy el inspector.
¿El chancho? Mire, cosas para inspectores. ¿Por qué dicen en las películas norteamericanas que los vigilantes comen bola de fraile?
¿En qué película dicen eso? ¿No? Ustedes ven cosas que no ve nadie.
En todas las películas hay como un lugar común y se ríen de los lugares comunes que ellos mismos gestan, según el cual los vigilantes comen donas, que son bolas de fraile.
Sí, bueno.
O rosquillas, pero bolas, no, son bolas de fraile.
Sí.
¿Por qué? Acá no.
Acá
yo nunca vi un vigilante comiendo bola de fraile.
No, pero acá los detectives, dice usted, no los vigilantes.
No, no, todos los vigilantes, todos los vigilantes.
¿Los canas?
Los canas comen bola de fraile, señor. Acá no.
Acá comen no, pizza los canas.
Pizza.
Comen pizza.
Van a comer pizza, sí.
Pero si le da bola de fraile,
no bola de fraile. La policía con la sirena puesta a todo lo que da, es porque vuelven de la pizza.
Sí, sí. Ahí no le piden documentos.
Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo y tenemos que cerrar el supermercado.
Bueno,
si vos estás adentro del supermercado y llega la hora del cierre,
sí.
Última pregunta, ¿te echan o podés hacer tu compra, podés votar?
No, no, usted puede hacer la compra, pero le van apagando las luces.
Entonces,
hay una que
si
le
me
dice...
¿Vas a tratar mal?
No, hay una que
yo
dice...
Yo estoy adentro. Yo estoy adentro, puedo comprar lo que quiera.
Sí, yo también estoy adentro y estoy desde las 8 de la mañana. Tenemos
sí,
que cerrar.
Usted es el que atende.
Sí.
Escúcheme, este es ciclomotor.
No. Disculpe que se me enfría la pizza.
Bueno, hagamos entonces lo que se llama una pausa.
Del Plata, también a la noche, la radio que vos escuchás.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
Vos nos elegís, cada vez somos más.
Hola, sí, me llamo Alberto de Morón, mira, el lunes pasado que te estoy escuchando. Y bueno, nosotros somos los exiliados, bajamos a Del Plata.
Ahora, Pepe, quería estar presente y agradecer a Radio Del Plata, que hay miles y miles de oyentes, mucha, mucha gente. Gracias, Radio Del Plata.
Seguimos creciendo.
Se llama Alicia de Jujuy, la radio de los valientes. Se descubrió y te seguiré. Gracias, fuerte, chao.
Sigamos construyendo juntos. Es Del Plata. Es de todos.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico Uno, Unlante D, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
Cristian Girard fue el titular de la Comisión Nacional de Valores. ¿Nos podés explicar si se van a pagar la deuda que tienen las sentencias firmes de la deuda con los jubilados? ¿De dónde pueden salir los recursos? ¿Y si podrían venderse las acciones que se recuperaron en aquel momento que se estatizaron los fondos jubilatorios?
La posibilidad de vender acciones sería un movimiento económico que uno podría cuestionarlo, ¿no? Porque estaría vendiendo un activo que rinde beneficios económicos a lo largo del tiempo, es decir, un capital, para hacer un pago de un gasto corriente. No es lo más aconsejable vender las joyas de la abuela para hacer frente a este tipo de sentencia. Yo creo que pagar con las acciones del FGS es una decisión económica que no es la más inteligente.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es Del Plata. Es de todos.
¡Ay,
pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y muy apoderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Acompaña esta noche, acompaña tu maestro, los integrantes de Vendrío sin Nombre, Manuel Moreira. El señor Marrelipe, la Codonera y su rosa. Y el licenciado pentacántico, Ale Antonio. Bueno, vía Twitter en @lavenganzaradio. ¿Qué dice acá? ¿Usted lee esto? Jedi, Jeda, Valteda. Jeda, Valseda.
Yo sé, pero no le voy a decir.
Tenga cuidado, ¿eh?
Sí. Ya sé quién es el escriba de esta, sí, de esta transcripción, así que... Bueno, el caso es que le piden Billie Jean a Dios el Nombre.
¿Va? Bien. ¿Estamos?
Sí.
Oh, dos.
She was more like a beauty queen from a movie scene. I said to Mama, what do you mean being the one? Put me down, rolls on the floor, and running around. She said, I am the one. Put me down, rolls on the floor, and running around. She calls us soon. Never heard him with ice cream being the one. Put it down on the floor and the ground.
Feeling genius, not my love.
Es el trío sin nombre.
Para Ana Laura, Alfredo pide si puede ser golondrinas.
Espere que le damos más fuerza.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos, alma criolla, errante y viajera, llena de tenebra, es una pena. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas de lo que tendrá, no habrá nube en sus ojos que vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Yes, it is, le dice Ximena, también otra Ximena, al trío.
Bueno, hace mucho que no lo hacemos.
Mucho, mucho.
Sí. A ver, ¿cómo va eso?
Ah,
con babosa, va con babosa. No seas sinvergüenza. Un, dos, tres, y...
Bueno, muy bien, seguimos con pedidos para el trío. Había también algún otro por aquí. Cristina, por ejemplo, vía Twitter pide Bello Abril.
Bueno, ¿por qué no? ¿Hacemos Bello Abril?
¿Por qué no?
Bien,
en la misma línea.
Un, dos, tres, y...
bello abril, Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril, nos pasan tantas cosas en la vida, que si aparece el sol hay que dejarlo pasar, abril otra vez, para que no tengamos soledad. Dios santo, que bello abril, Dios santo, que bello abril, Dios santo, que bello abril.
Bueno, maestro, ¿no tendrá ganas de hacer puentecito, puentecito del río?
Está bien. Ah.
Puentecito del río que pasa hacia el valle de Prejo Verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches fregaron las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar, con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisajita que ahora el
Perdón, Barton, ¿esas botellas tienen líquido adentro?
Sí, ¿líquido tiene?
Sí. Sí. ¿Líquido bebible?
Sí, tiene algo. Incluso esta ni siquiera está abierta.
No está abierta, señor, la puede estrenar.
Eso, eso es, no, aceite de girasol es eso.
Y perdón, ¿están frías?
¿Le gustó?
¿Le gustó?
Sí.
Bueno. Tómese
esa copa de vino. Tómese esa copa de vino. Hacela como, hacela como. Y ahora le toca al vecino. es esa copa, esa copa de vino.
Salud.
Gracias.
Bien. Está bien, no importa.
Sin embargo, mucho mejor es.
Tómese esa copa de vino. Tómese esa copa de vino.
Falta un acorde ahí.
Bueno, ese, ¿no? Bueno, dale.
Bueno, señores, puede ser un tema más de tío. Acá le piden también a Alfonsina y el Mar, alguien, no sé
Alfonsina
si
tiene
alguien.
Lo que hicimos el otro día.
Bueno, disculpe.
Intentamos no repetir.
Está bien, no, no, señor. ¿Qué quiere tocar? A ver, ¿qué quiere?
Podemos tocar, hay tantas canciones que podemos tocar, ¿no es cierto? No sé por dónde empezar.
Sí, en general.
¿Por qué no hacemos...? Estoy ganando tiempo con esto.
Ah, bueno, aquí hagamos Alfonsina, quiere que...
No, queremos no hacer.
Sí, sí. Claro. Hagamos, ya le voy a decir.
El superego marino.
Sí.
Sí.
No la sabemos.
Sí,
no.
Algo así. El submarino amarillo, ¿eh?
Sol.
Sí. Ya no.
Yo me la sé perfecto porque es una sola nota.
Pero no, soy el único que no la sé.
¿Cómo hacemos? A ver.
No.
Sí.
En este momento podemos estar hasta pasado mañana.
Y pero es la idea.
No, señor, hay que entregar.
¿Cómo que no?
No recuerdo.
Bueno, no la quiero hacer.
Pero la sabíamos.
No, pero bueno.
En una época juramos que la sabíamos.
Sí, bueno, ¿qué va a pasar? Uno tiene la melodía.
We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Manuel,
sí. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Mira.
No sé, no me acuerdo qué la hacía.
We all live in the yellow submarine, yellow submarine. Yellow submarine, we all live in the yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.
Bueno, vamos a buscar.
¿Se entendió?
Sí.
Está perfecto.
Un, dos, tres.
We all live in the yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.
We all live in the yellow submarine. Yellow submarine, yellow
submarine. Era así. Así fue como la compusieron los Beatles.
Sí, sí. Uno le dijo, es así, es asá. Señores, nos tenemos que ir. ¿Con qué?
No, ya.
Ya pasó.
Señores, tenía que sacar el número verde. Para... ¿Qué pasó? ¡Vamos, niños, esas palmas!
Mi familia... Sí, señores, somos músicos de honores y tenemos...
¡Qué tenemos!
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres, todavía te
escuchar la melodía.
¡Depende!
¿Qué depende?
El instrumento.
¡El instrumento!
Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
¡purro, purro, purreta!
Si toco el clarinete,
¡purro, purro, purrete!
Si toco el violín,
¡como dijo Martín!
Si toco el trombón,
¡morón, morón, morón, morón!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca en...
Hombre,
oye,
están los niños.
Oye, que no se den cuenta los niños, pero me he olvidado la letra.
Que la letra que la tienes anotada, Paco. Pero... son años que hemos...
pero que se me ha caído el papel donde la tenía anotada, tú.
Pues vamos, que hace años haciendo el viernes, los 7 años con el
pero bueno, dime, ¿qué es lo que tocaba el...?
La parte de la muerte, oye.
Siempre toca la corneta.
¡Vamos, hombre!
Y mi abuelo con el dedo.
¡Que los dedos!
¡Sopleme, sopleme!
¡Párate de los dedos, hombre! ¡Es la más esperada por los niños del mundo!
La trompeta,
burro, burro, burreta.
Si toco el clarinete,
burro, burro, burrete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
boro, bom, 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 bom,
volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:01 en el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 8 décimas, la humedad 85%. El presidente anunciará mañana un nuevo plan de blanqueo de capitales y el pago de juicios a jubilados. Mauricio Macri explicó que la intención es allanar el camino para que ingresen al circuito legal las divisas no declaradas por los impuestos de las propiedades no registradas. En tanto, el economista Cristian Girard, por Radio de Plata, explicó que saldar con las acciones es una decisión económica no muy inteligente.
Hay que ver la manera en que el Estado procede a cancelar esas sentencias. La posibilidad de vender acciones sería un movimiento económico que uno podría cuestionarlo, ¿no? Porque estaría vendiendo un activo que rinde beneficios económicos a lo largo del tiempo, es decir, un capital, para hacer un pago de un gasto corriente, digamos. No es lo más aconsejable vender las joyas de la abuela para hacer frente a este tipo de sentencias. Tenés un gasto corriente porque te aumentó la luz, te aumentó el gas, como en el medio de los tarifazos, vamos a traer el ejemplo de este, y no llegás a fin de mes y empezás a vender, no sé, vendés el auto porque no te cierran los ingresos, te estás comiendo un capital. Yo creo que pagar con las acciones del FGS es una decisión económica que no es la más inteligente.
Denuncian amenaza de muerte contra Gerardo Morales. La UCR de Jujuy notificó que se hackeó el sitio web del partido y se dejó el mensaje: anda comprando un cajón. Se dio a conocer que se detectó a una organización nucleada en un sitio web y, según la denuncia, el portal estaría dedicado a contener usuarios para la ciberdelincuencia. Internacional. Hay un muerto y varios heridos por un tiroteo en Manhattan. Sucedió en pleno show de un cantante en el Nueva York Irving Plaza. Son tres los heridos hasta el momento. Uno de los testigos dijo que todo comenzó cuando dos personas empezaron a discutir en el VIP del salón y luego se escucharon tiros. Deporte. Básquet de NBA. Cleveland aplastó a los Raptors de Luis Scola y está a un triunfo de la gran final. Venció como local por 116-78. Los Cavaliers están 3-2 arriba en la serie final de la conferencia este. El Luisa convirtió 7 puntos en 14 minutos y 49 segundos de juego. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 8 décimas, la humedad 85%.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad,